W. Hablan las ministras.
Señora ministra del Transporte y de la Infraestructura, Ángela María Orozco, bienvenida a la W. Buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días para usted, para todos sus oyentes y toda su mesa de trabajo.
Ministra, la hemos llamado por el RUNT, pero antes yo quisiera preguntarle por la tragedia de Santander. Otra de esas vías que uno nos explica cómo pueden subsistir sin que pase nada. Y pasan los gobiernos y pasan los años. Una doble vía que es una vía en un sitio en el que todo el mundo advierte algo va a pasar algún día. Y pasó. Murieron 6 niños y varios heridos. Y como si fuera poco, la buseta no estaba autorizada para transporte escolar. Ministra, las dos preguntas en una. La vía y la buseta, ¿qué hacemos?
Pues lo primero, Julio, es decirle que toda nuestra solidaridad con la familia de esos niños. Esta es una tragedia que no debería pasar nunca. Lo segundo es decirle que precisamente por esa desatención a las vías terciarias es que el Ministerio de Transporte y este gobierno han hecho una inversión histórica que nunca se había hecho en vías terciarias, pero que siempre he reconocido y lo he dicho en el Congreso, en todos los debates, que en todo caso es insuficiente. En el presupuesto nacional, la financiación que le compete a la nación es para las vías primarias o nacionales. Las vías secundarias son de los departamentos y las vías terciarias, un 70% corresponde a los municipios, que todos reconocemos que muchos son categorías 5 y 6 y no tienen con qué financiarlos. Es por eso que este gobierno no solamente invirtió 5.5 billones de pesos con el apoyo de todo el Congreso y también con fuentes diferentes, no solo a presupuesto nacional, pero la mayoría es el presupuesto nacional, para ya entregar 5.040 kilómetros de vías terciarias mejoradas y 6.000 en ejecución que terminarán dentro de los 6 meses siguientes a que culmine este gobierno. Esos son 12.000 kilómetros de vías terciarias mejoradas frente a 1.600 que se habían hecho en los 10 años anteriores a este gobierno. Si usted me pregunta si eso es suficiente, tengo que decirle que no, porque el inventario de vías terciarias del país es de 140.000 kilómetros. Pero este esfuerzo, que es un esfuerzo sin igual, la recomendación y el mensaje que le hemos mandado a todos los actores es que se tiene que continuar en los siguientes gobiernos, porque con un presupuesto así, si lo seguimos aumentando, podríamos decir que en 10 años podemos haber mejorado y rehabilitado todas las vías terciarias del país. Pero como digo, es obviamente insuficiente y simplemente aquí quiero hacer un llamado a la prudencia y a la responsabilidad. Como usted sabe, los alcaldes son la autoridad de tránsito y transporte en los municipios y es ellos con sus secretarios de movilidad y obviamente a nivel nacional la superintendencia de transporte tenemos que vigilar el cumplimiento de todos los requisitos para que un vehículo sea seguro y para que esté de alguna manera por las carreteras. Ya la superintendencia inició la investigación del caso, pero este es un llamado a todos, a los alcaldes, a sus secretarios de movilidad y de tránsito, de acompañarnos en la vigilancia contra el transporte ilegal y la vigilancia por el cumplimiento de las normas de tránsito. Nosotros, como digo, hemos hecho un esfuerzo que nunca se había hecho en términos de vías terciarias, en términos de arreglo, mejoramiento, presupuesto. Hemos destinado, como digo, esos recursos cuando en promedio, en los últimos 20 años, nadie había invertido más de 100.000 millones de pesos al año en vías terciarias, en promedio anual y con muchas fuentes. Y del presupuesto nacional, si usted mira el presupuesto del 2014 al 2018, el presupuesto anual del Invías para vías terciarias era de 7.000 millones de pesos. Nosotros estamos dejando, como digo, mejorados 5.050 kilómetros de vías terciarias, 6.000 en ejecución, precisamente para que esto no vuelva a suceder, para que los niños puedan llegar seguros a sus escuelas, para que los campesinos puedan sacar, obviamente, de manera segura sus productos, todo lo que usted ha mencionado. Pero reconocemos que no es suficiente. Por lo que le estoy mencionando, no hay una fuente propia de financiación y lo que hemos hecho es hacer un programa como Colombia Rural, que es un programa que tiene desde manuales hasta guías, donde eliminamos intermediarios, donde se postulan ante el Invías, donde construimos con los alcaldes esos mejoramientos, pero donde claramente tenemos todos un reto enorme como país de seguir buscando fuentes de financiación que pongan a punto las vías terciarias.
Señora ministra, se adjudica el RUNT, el registro único, esa identificación nacional tan importante. Quisiera preguntarle si el ganador tiene que ver algo con quien ya lo tenía.
Julio, el ganador es un consorcio que se llama Promesa de Sociedad Futura RON 2.0, del que forman parte Grow Data SAS, SKG Tecnología y Concesión RUNT SA. Concesión RUNT SA es el actual, así es.
O sea que queda el mismo operador con otros socios dentro de un consorcio.
no es el mismo operador. Esta es una promesa de sociedad futura con tres empresas, dos de las cuales, uno, obviamente la actual es muy grande, pero SKG también es una empresa muy grande, muy reconocida del sector. Luego, no es el mismo operador y es un contrato totalmente distinto. Si quiere, pues le refiero cuáles son las diferencias de este contrato.
El que lo tiene hoy mantiene una participación.
Tiene, sí, efectivamente, forma parte del nuevo consorcio, de la nueva promesa de sociedad futura, sí forma parte, pero tales fueron los requisitos que pusimos para la habilitación en términos de experiencia, que uno solo no era suficiente para cumplir la experiencia, y creo que eso lo que demuestra es no solamente una estructuración que hicimos muy juiciosa, sino que fue un proceso pluralista que, como digo, tuvo 22 proponentes conformados en 8 consorcios y de los cuales 6 resultaron habilitados.
Ministra, pero justamente en línea con la pregunta de Julio, este proceso tuvo muchas inconformidades, tuvo muchos problemas, es más, se tuvo que aplazar por una denuncia que salió acá en Sigue la W, tuvo que aplazarse en el plazo en que se iba a realizar. ¿Cómo garantizar el proceso se realizó de una forma correcta?
Quiero aclarar, este proceso no se aplazó por una denuncia de ningún medio de comunicación. Este proceso, los aplazamientos que en su momento se dieron para ampliar los términos de oferentes, se dieron por solicitudes de ampliar los plazos para presentar ofertas. Posteriormente, y como digo, y aquí quiero aclarar, este fue un proceso donde no solamente atendimos más de 1.100 observaciones en prepliegos, sino inclusive contestamos todas las observaciones en etapa posterior a pliegos y presentadas con posterioridad a las fechas legales. En total, absolvimos y respondimos más de 2.000 inquietudes y observaciones que se presentaron. Nosotros, en el mes de enero, hicimos una subsanación ante el requerimiento que se presentó por un yerro que se incurrió en los pliegos en términos de la garantía de calidad y cómo se duplicó de alguna manera un párrafo. Y como digo, este fue un requerimiento que presentaron varios de los proponentes, y ante ese requerimiento no solamente se subsanó el yerro, Y se amplió 5 días, luego no, de alguna manera, simplemente para aclarar el hierro, para subir la subsanación y también para tener una reunión.
Pero
con
igualmente, ministra, tuvo que ampliarse se tuvo que ampliar igualmente por el tema que se presentó con ese hierro y que igualmente se informó en los medios de comunicación y en Sigue la W.
Claro. Lo que quiero decir es que la plaza no fue por ninguna denuncia, sino por una observación de los proponentes. Eso es lo primero. Lo segundo es que este es un proceso cuyo pliego se publicó en octubre. Es decir, fueron 5 días, fundamentalmente para subsanar el hierro y para tener una reunión con todas las aseguradoras de la mano de Lima Marsh, nuestro asesor, para que hubiera claridad por si había alguna inquietud. Y tan era un yerro totalmente subsanable y del común conocido de todo el sector asegurador que se presentaron 7 pólizas de seguro con los 7 proponentes, pólizas de seguro expedidas por las compañías más reconocidas a nivel nacional e internacional. Entonces, ese tipo de cosas a veces sucede, son desafortunadas, pero si hubiera habido alguna inquietud sobre la transparencia del proceso o sobre la calidad de los aseguradores, yo no creo que habríamos tenido 7 pólizas de seguro expedidas y presentadas ante el ministerio. Eso es lo primero.
Claro. Ministra, la otra gran pregunta que queda ya después de que pues se ha hecho todo el proceso y ya está la licitación es cómo se va a blindar para que, digamos, este nuevo consorcio no tenga las mismas ventajas o ocurra lo mismo que pasó con el anterior, que es que se le siga alargando el plazo hasta que cumpla y se tenga que volver a hacer una nueva licitación. Es decir, que cuando se termine esa licitación ya se acabe y no tenga que seguirse ampliando ese plazo.
Lo primero que habría que llamar la atención es que la razón por la que tuvimos que ampliar el plazo es porque este es un proceso que se debió estructurar desde el año 2015, se debió adjudicar en el año 2017 según el contrato original y se debió iniciar su empalme en mayo del 2018. Esto yo no le puedo responder por qué condición o por qué circunstancia mis antecesores no prepararon y no estructuraron a tiempo la licitación. Cuando nosotros llegamos al gobierno, nosotros encontramos una situación. Yo ni siquiera en el informe de empalme tengo una subida de manos advirtiéndome que el contrato terminaba en mayo del 2019 y el empalme debió ser de un año según el contrato original, es decir, debió empezar el empalme en mayo del 2018. En ese momento nos vimos obligados no solamente a ampliar el contrato, sino a contratar desde los estructuradores financieros, jurídicos y técnicos, a trabajar con un comité de estructuración muy juicioso que no solo trabajó durante 2 años y medio, sino que se enfrentó a la pandemia.
Sí, ministra.
Luego, el llamado de atención que yo haría es, nosotros hemos tomado todos los actos de diligencia, lo que nos vimos obligados,
ministra,
derivados de que un contrato no se adjudicó a tiempo.
Sí.
En ese sentido, yo no le puedo responder. Lo que sí le puedo responder es que yo sí esperaría. Este es un contrato que va a tener una vigencia de 2 años y 2 meses, que el Ministerio de Transporte en su momento haga a tiempo la continuación de los procesos en los tiempos que toca para que a quien le competa en su momento el vencimiento pueda adjudicar el nuevo contrato a tiempo.
Sí, ministra.
Eso es lo máximo que yo le podría decir. Ahora, este sí contrato incorpora unas mejoras sustanciales que creo que es lo que los ciudadanos colombianos les interesan, que me gustaría resaltar.
Sí,
por un lado,
ministra,
es un contrato.
Perdóneme.
¿Sí?
Es que le quiero cambiar el tema, perdóneme, excúseme.
Sí,
quiero que hablemos de la tan esperada licitación para el canal del dique, de la cual hemos hablado constantemente aquí en la W. ¿Por qué? Porque lo que hemos sabido por parte de los gremios del departamento de Bolívar es que hay preocupación, porque por más de que se anuncia que ahora sí, que ya entra en recta final la puesta en marcha de este proceso, los tiempos no dan, y los meses que le quedan de gobierno al presidente Duque, y entonces usted como ministra, no alcanzarían para sacar adelante este proceso contractual. Y por ende, quedaría en manos del próximo gobierno ponernos a trabajar en el proceso de recuperación del canal del dique. ¿Esto es así? ¿Estamos tan cortos de tiempo?
Estamos ajustados de tiempo. No, imposible, estamos ajustados de tiempo. Ya nos falta el último aprobación, ya tuvimos un cómplice que nos permitió reestructurar todo el marco fiscal de mediano plazo del sector, que es el que nos ha ampliado el plazo para poder tener el espacio fiscal para sacar adelante las vigencias futuras. Ya tuvimos un cómplice que lo declaró de importancia estratégica, y ya está radicada desde el día de ayer la solicitud de cómplice que esperamos se den esta semana para salir a pliegos definitivos. Nosotros salimos el 16 de diciembre a prepliegos y estábamos esperando la aprobación de las vigencias futuras. Eso tocó esperar a ampliar el marco fiscal de mediano plazo del sector porque tenía unas limitaciones que no nos permitía. Por eso sacarlo en su momento, ya hicimos todos los trámites y ya tenemos radicado la solicitud de CONFIS que esperamos se apruebe esta semana para salir a pliegos definitivos. Estamos con los tiempos ajustados, pero absolutamente posible adjudicarlo, y es lo que esperamos hacer.
Ojalá, ministra, gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.